Dein Lachen macht süchtig, fast so als wär's nicht von dieser Erde.
10 de la mañana, 6 minutos. Qué linda canción de Silvermond. Me encanta. En alemán, ¿vieron qué linda que suena? Y comienza diciendo: Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. Algo así como: encontré un tesoro y lleva tu nombre. Y encontramos un tesoro aquí en San Martín de los Andes, que le ha aportado, además de montones de árboles, a esta hermosa localidad todo su conocimiento, toda su pasión traída de Alemania. Y ese tesoro se llama Everardo Hepke y está aquí con nosotros en el Día del Montañés y el Día del Niño. ¡Feliz día, Everardo!
Sí, buenos días.
¿Cómo le va?
Mira, aquí andamos preparándonos para el desfile.
Sí. ¿No se suspende entonces en el día?
No. Mire, yo hice un trato con San Pedro y quedamos que no va a llover ni nevar.
Muy bien, bueno. Una gran sorpresa y un día muy esperado, ¿no? Por sí. Toda la localidad.
Sí, eso es cierto, sin duda.
Usted va a ser el jurado como es habitualmente, ¿no?
Sí, no. Desde hace 39 años, todos los años estoy.
Va a estar controlando entonces que todo se desempeñe de manera correcta. ¿Cuáles son los cuidados que va a estar chequeando Everardo con las hachas y con los participantes?
Sí, mire, lo principal es, tengo que ver todos los hachas que participan, porque no permito que algún hacha no esté en buen estado. Imagínense que si un hacha se desprende del mango y se vuelve en el público, puede matar a una persona. Eso es lo más importante. Pero después, el tiempo que desempeñan hasta que al final sale, bueno, es muy interesante. Primeramente, un espesor de rojizos más o menos igual. Y después, los que ganaron ahí, los 5 mejores, tienen que ponerse otra vez con un rojizo mucho más grueso. Y este es mucho más pesado. Y ahí sí que ay, dándole, y al final el ganador es el que recibe el premio, y el primer premio, todos reciben el premio, pero el primero es el primero, ya está.
Muy bien, participan mujeres, participan niños, hay distintas categorías también.
Sí, inclusive cada vez más mujeres y cada vez más niños, y motosierristas y trozaduras. O sea, hay de todo, es más o menos interesante.
Me han contado que esta competencia de hachero viene de algunas anécdotas que usted tiene de Suecia, de los días domingos.
Sí, eso es cierto, porque fíjese, yo estuve en Suecia en los años 53, 54, estuve año y medio en Suecia practicando, pero realmente de hachero vivimos ahí. Trabajamos por tanto, era un trabajo duro porque en invierno había mucha nieve, mucho frío y había que trabajar fuerte para calentar el físico. Pero los domingos se puso medio aburrido. Allá trabajamos en islas, en el mar Báltico, son de todo tamaño, algunos chiquitos, otros son muy grandes, taparon de bosque. Y ahí teníamos que hacer raleos y aprovechamiento y con corte de rojizos y madera, papel y toda esa cosa. Ahí metimos fuerte, pero los domingos ahí no había nada, no había chicas, no había fiesta, no había farra. O sea, ahí se puso pesado para los solterones, solteritos que éramos aquel entonces. Un domingo se me ocurrió, bueno chicos, ¿por qué no les parece? Metemos con un rojizo cada uno, damos fuerte a ver quién es el mejor hachero. Y bueno, ¿te parece? Sí, me parece, probémoslo y venimos. Bueno, y lo metimos y tuvimos todo éxito, la gente, nosotros encantados. Éramos nosotros nomás, no había público, nada. Éramos nosotros en un mar enorme, en islas solitarias, y bueno. Y ahí vimos que era el mejor hachero. Bueno, la cuestión es que aquí en San Martín, cuando ya me vine de Quechuquina para aquí, ocupamos mi casita que tengo acá, vi que los muchachos aquí dando vuelta, todavía había servicio militar, pero igualmente había muchos chicos, muchachos que estaban dando vuelta, pero ahí no sabían qué hacer. Y ahí se me ocurrió, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿por qué no probamos igual como en Suecia?
Mira.
Y probamos, primeramente poca gente, y lo hicimos en Chapeco, pensando que el público eran los turistas. Pero ellos no tienen el menor interés. Ellos quieren esquiar y punto.
Claro.
Y no les interesan los hacheros. Y entonces de poco a poco vamos bajando, estuvimos en la costa del lago, un frío a la Gran Siete, después en la Plaza Sarmiento, y después al final en la Plaza San Martín, un lugar especial, muy bueno, y ahí lo interesante fue que lo hicimos todos los años, pero cada vez más participantes y cada vez más público. O sea, esto fue muy divertido y ahora es una fiesta grande.
Por supuesto, bueno, y la importancia que tiene con la historia, con nuestra cultura, con los pioneros, ¿no? Habitantes de esta tierra y de todas, ¿no? Porque tiene que ver con nuestros orígenes.
No, es evidente, evidente, pero siempre es un poco un homenaje a los primeros pobladores que realmente llegaron con pala, con hacha y con carreta. Encima estaba la señora y los chicos y semillas y todo para empezar un futuro en esa región, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y hoy en día toda esa gente no está más. Pero realmente pensamos lo que era esto en aquel entonces, ¿no?
Claro que sí, y lo importante que es a la hora de forjar una sociedad, un pueblo, una comunidad. Yo estoy pensando en ese Berardo jovencito de 22 años que vino con una moto, 100 marcos y, sobre todas las cosas, con muchas ganas de trabajar.
Sí, eso es muy cierto, mire. Realmente, bueno, la cosa es un poco distinta. En el año 55 llegué al país con 22 años. Es cierto, una motocicleta de 100 marcos, ni hablaba castellano, ni sabía andar a caballo. Era un gringo re verde y sigo siendo medio gringo. Pero no hay vergüenza, me anduvo bien. Y estaba 6 años trabajando en la provincia de Santa Fe, criando ganado. Primeramente aprendiz, después segundo mayordomo. Me fue bien, pero no aguantaba el clima. Mira, estos calores de allá son para mí inaguantables.
Uh-huh.
Y recorrí la República buscando dónde afincarme, pero todo en motocicleta y no tenía un mango. Y, ¿qué sé yo? Aventurero, directamente aventurero. Bueno, al final conseguí el puesto de administrador para la estancia quechuquina.
Uh-huh.
Había un aserradero, había que manejarlo. Y no tenía la menor idea lo que era el bosque nativo, lo que era el raulí, el coibe, el roble, la lenga. Todo eso desconocía totalmente. Y también, bueno, yo había trabajado en el aserradero en Alemania durante 2 meses para adquirir ciertos conocimientos, a ver cómo es la cosa, para no hacer un papelón ahí. Bueno, y llegué allá, tenía 28 años, y era todo el personal, era chileno, mayor que yo era el más jovencito, el recién llegado, y claro, en un principio no era fácil, pero de poco a poco formamos una familia grande, y trabajamos en conjunto y la cosa fue fenómena. Para mí una experiencia muy linda, incluso socialmente, que había que atender el personal, que no le faltaba nada. No había camino, no había camioneta, no había teléfono. O sea, realmente el fin del mundo. Y era todo por lago.
¿Cuánto trabajo, eh?
Era mucho trabajo, sí.
Había que poner el cuerpo, porque las herramientas no eran las que tenemos hoy en día.
Exacto. No. Era realmente, el trabajo era muy pesado, físicamente pesado, ¿no? Lo que fue muy divertido, que mire, yo estaba 17 años allá, fundé una escuela y vi para los chicos de nuestros obreros, y vi crecer como un montón de pibes, eran 45, que durante los años se recibieron allá. Las nenas hacían las meriendas, los varones picaban la leña y también bombearon el agua para que haya agua corriente en la escuela y me ayudaron en el vivero a producir la plantita para forestar. Fue toda una experiencia humanamente muy interesante, y todos esos pibes, ninguno ha fracasado. Hoy me encuentro de vez en cuando con ellos, respetables jefes de familia, con su señora, con sus chicos, con su autito, con su casita. Ninguno ha fracasado. Y eso es muy lindo.
Por supuesto que sí, era la escuela número 3.
Era la 3, tiene razón. Uh-huh. Pero todo eso hoy en día no existe más. O sea, en el lago Lácar había 5 escuelas primarias para los chicos de los obreros trabajando ahí. Uh-huh. Y hoy queda una sola escuela para el pueblo mapuche en Quilaquina.
Qué pena, ¿eh?
Es una gran pena, sí, por un lado. Por otro lado, el bosque nativo se quedó sin tocar desde ahí en adelante, ¿no? Uh-huh. Eso es otra.
Bueno, ¿cuánto aporte que le ha hecho Everardo también a nuestros bosques y cómo comienzan los grandes proyectos, ¿no? Con mucha gente que quizás no confiaba o decía, ¿qué está haciendo este loco ahí arriba de la montaña, no?
No, tal cual, tal cual. Mire, después cuando seguí, aprendí el oficio directamente acá. Uh-huh. O sea, el trabajo me enseñaba, yo me encontré un montón de libros, y fui a empresas, incluso chilenos y lo que sea, que trabajaban con la madera, para ver cómo hacían, qué es lo que había que tratar de atender bien, cómo era el corte de la madera. Todo eso me enseñó el trabajo mismo y consultando a gente que hacían cosas similares.
Ajá, bueno, esa parte de esa gran experiencia está volcada en su libro Soy Solo Un Hachero, que ya tiene 4 ediciones. Yo tengo la 4ª edición.
Sí,
¿Vendrán
cierto.
Más ediciones más adelante?
Bueno, mire, por ahora es la 4ª edición. Ajá. Vamos a ver cómo va esto. Y lo curioso es que aquí en el pueblo se vendió la primera edición rápidamente, que la gente que me conocía. Pero claro, quedó un libro en la familia. Después se lo prestaban a los tíos, a los abuelos, a los parientes, a los chicos. Un libro fue un montón de gente se beneficiaron. Pero
claro.
Muchos turistas lo compraron y bueno, es así. Yo quise dejar un recuerdo de eso.
Un recuerdo y un mensaje también, ¿no? De toda una historia de vida, de que todo se logra, pero demanda mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esfuerzo.
Sí, eso es cierto. Y sabe que lo que a mí siempre hice hincapié y lo que quise siempre enseñar a los jóvenes, hagan lo que sea, no importa cualquier profesión, cualquier trabajo, lo que sea, pero háganlo bien, háganlo bien. Entonces tendrán trabajo siempre y van a ver que esto es la gran satisfacción para uno mismo, ver un trabajo bien logrado y esto va fenómeno. Uno mismo es una alegría, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto la satisfacción personal, el ir creciendo.
Exacto, exacto.
Cuando uno crece, crece todo lo que está alrededor de uno.
Exactamente,
también.
Exactamente, sí, es eso, sí.
Bueno, hoy tenemos el concurso. ¿Qué vamos a estar evaluando? ¿Tiene que ver con la fuerza? ¿Tiene que ver con el ángulo del corte? ¿Cómo
no,
es un buen hachero?
Es cuestión de tiempo. O sea, gana el que está primero. Sea quien sea, también es para las señoras, para los chicos, igual, todo. El que gana es por velocidad. Eso es lo que corre. Y lo curioso es, mire, hay que saber hacerlo. Hay hacheros, incluso con ciertos años, que saben trabajar muy bien. Y lo hacen en poco tiempo, lo cortan perfecto. Y hay otros que quizá con más fuerza, con más, menos años, pero menos conocimientos, y están pegando y pegando y pegando un corte al lado del otro y así, que no logran nada. Porque es cuestión de saber también, ¿no?
Bueno, hoy es un buen momento para descubrirlo. El que todavía no lo hizo puede ir a ver esos grandes hacheros y hacheritos y hacheras que tenemos por ahí y seguramente se van a apasionar por esto, ¿no?
Se ve que hay cada vez más gente y se ve que hay interés. La gente le gusta, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bien, Everardo. Bueno, siempre es un gusto enorme hablar con usted. Y usted que es un apasionado de los bosques y de los árboles, ¿tiene algún mensaje para darle a la gente para que los cuiden?
Sí, bueno, mire, lo que más me preocupa, sinceramente, y creo que todo el mundo lo entiende, es el fuego. Uh-huh. El único realmente enemigo muy grande de todos los bosques, sean implantados, sean nativos, sean jóvenes, sean viejos, el fuego los puede destruir totalmente. Ya se sabe. Y todos los años hay algún fuego en la región. Uh-huh. Y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no logramos eliminar el fuego. Y si la gente que me llega a escuchar acaso, si lo tengan presente cuando hacen vacaciones, cuando van al campo, hacen su asadito, bienvenido, que lo hagan, que lo disfruten. Pero después, por favor, con mucha agua, apaguen bien, bien, bien el fuego.
Lo escucharon, ¿no? Él sabe mucho de todo esto. Y para tener estos bosques tan lindos, para tener el concurso de hacheros también, necesitamos que estos arbolitos estén ahí, porque también a él le llevaron muchos años y mucho trabajo plantarlos, ¿no? ¿Cuántos millones de árboles tenemos en su haber, Everardo?
Bueno, mire, es una vida entera, pero son como más o menos 15 millones. Mire, que ya ni me acuerdo.
Y bueno, con 15 millones cualquiera perdería la cuenta ya a esta altura.
Sí.
¿No? Seguro. No,
es mucho. Y yo estoy en la duda en este momento, a ver si es correcto. En todo caso, son un montón.
Un montón,
y
en
los
serio.
Los palos que hoy vamos a usar para los hacheros son plantitas que yo planté ahí hace más de medio siglo, planta chiquitita. Y ahora son rojizos grandes y sirven para todo, para hacer muebles, para hacer casa, para hacer tirantería, para hacer papel, para hacer leña. O sea, fíjese que el humano necesita de la madera toda su vida, de la cuna hasta el ataúd.
Mira,
y todos lo precisamos. Sí. Y entonces nuestra obligación es cuidarlo. La naturaleza nos ayuda, nos manda lluvia, nos manda sol, nos manda viento, nos manda todo para que el bosque pueda progresar. El único enemigo que el bosque tiene es el humano.
Tenemos que aprender muchas cosas de la naturaleza, ¿no? Que por algo es tan sabia, como dicen.
Exacto, y es realmente sabia. Sí, sí, es muy, muy sabia, sí.
¿Qué cosas le enseñó el bosque, Everardo, y la naturaleza?
Bueno, mire, esa es una buena pregunta. Me enseñó vivir con plena dedicación, realmente vivir feliz. Y además uno ve el resultado. O sea, si uno es panadero, muy bien, muy buen oficio, macanudo, muy importante, pero nunca ve lo que ha producido, porque el mismo día se lo van a comer.
Claro.
Pero el bosque, uno plantó un arbolito chiquito, y de golpe hizo un árbol grande, claro, han pasado muchos años, pero todos los años lo veo un poco más grande, un poco más grande, las cordilleras cubriéndose de árboles, es una cosa impresionante.
A tener en cuenta esos consejos, a disfrutar hoy del Día del Montañés, feliz día también,
sí,
del montañés y del niño.
Sí, muchas gracias.
Y es un gusto enorme tenerlo de jurado, alentando esto tan importante para nuestra cultura, y por algo es amigo de los bosques nativos argentinos y es un ciudadano ilustre de San Martín de los Andes.
Sí, es cierto. Ahora fíjese, todavía estoy con la duda, ¿cuántos árboles, cuánta cantidad era? No sé si...
Más de 15 millones seguro, Everardo.
Sí, tal cual. Lo tengo, mire, en la cabeza ya no lo tengo. Mi cabecita está aflojando un poco, ya no es como antes.
Pero
son tantos. Y bueno, el que dure, que lo vaya contando.
Claro, es un lindo entretenimiento.
Hay 8 millones plantados en Mediquina. Hay 6 millones plantados en Los Peucos. Y el resto, mucho en Quechuquina y muchos ensayos de forestación en la estepa. Ahí probé hasta dónde podemos llegar con árboles. Y lo más logrado quizás ha sido en Quemquentreo, con una lluvia de 200 milímetros por año. Y todavía crecen los árboles, lentamente, dando tanto como en la cordillera o precordillera, pero se puede plantar y se puede plantar. Y lo más interesante es, aunque sea tan seco, se renuevan solo con las semillas que caen al suelo y con la primera lluvia hacen su raicecita chiquitita y de golpe aparecen plantitas nuevas por todos lados. Eso es realmente fascinante.
En serio, ¿eh? Bueno, y que se anime la gente, ¿no? Todos dicen que para sentirse realizado un ser humano tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo.
Sí, es cierto. Y en todo eso y cumplido.
Por supuesto, y con creces. Everardo, un gusto enorme. Gracias por estar en contacto con nosotros y ojalá sigan esos consejos tan sabios que usted tiene, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Everardo. Un beso enorme.
Hasta luego y un gusto.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego. Hablábamos con el jurado entonces de este concurso de hacheros. Dice que tiene un pacto con San Pedro, que hoy nos llueve y que se realiza entonces la fiesta del montañés en San Martín de los Andes. Este ciudadano ilustre de San Martín, Everardo Hepke.